Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Y estoy a punto de llorar.
Está emocionado.
Muy emocionado. Y debo decir que estamos todos los días en la M750 y los lunes en Blender. En Blender estamos aquí con un público selecto y atento que ha sido obligado a entrar.
Sí.
Manu Militari.
Bueno.
Por los patos Vica de esta institución.
Por favor.
En este momento se están reponiendo de algunas heridas. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Es momento de presentar a mis compañeros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches.
Estoy por acá.
¿Cómo le va? El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en Gillespie.
Y comenzamos con una noticia acerca del fin de nuestro ciclo
sí,
de 1958.
No, debemos decir, por eso esta gente es privilegiada.
Claro.
Sí, sí, sí. Porque son los penúltimos espectadores, claro, presenciales de este año de La Venganza.
Claro, este es nuestro penúltimo programa.
Exactamente, de este año, y habrá un especial en diciembre.
Pero igual, el último programa es el lunes próximo.
Sí, señor.
Y en diciembre va a haber un especial.
En una fecha que no le podemos decir.
No la vamos a decir.
Bajo ningún punto de vista, y que incluso permanecerá en el más absoluto secreto.
Sí. Habrá que estar atento. En algún momento aparecerá.
Habrá que estar atento.
Y bueno, y se verá.
Anuncio en nuestras habituales hazañas de los
sí,
jueves. La obra que se llama La Noche Extraviada.
Sí, señor. ¿Cuántas funciones tiene?
O Los Libretistas del Mundo, que también tiene los dos últimos jueves.
Bien.
Este jueves que viene ahora en el Teatro Picadero a las 10 de la noche.
Y el otro.
Y el otro jueves también.
Lo mismo. Exactamente lo mismo.
Pero hay, asimismo, aquí, una última función fuera de Buenos Aires, que será en La Plata, el día 23 de noviembre, que es domingo.
En el Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá. Ay, creo que es 8:30 de la noche.
Bien.
De la noche. Sí, ya están las entradas en venta, etcétera, etcétera.
Sí.
Después, ya vamos a dar.
Todo eso está en lavenganzaseraterrible.com, como las presentaciones en el Chacarerian de este programa, que son los viernes. Y usted tiene una conversación infinita con Darío.
El 16. De este mismo mes, que es el domingo que viene.
Ah, el domingo que viene.
El domingo.
El Teatro Broadway.
Este domingo, sí.
Broadway de Buenos Aires.
Qué cosa, ¿no? Bueno, listo, ya está.
Bueno, pero ¿puedo decir algo?
Sí, sí.
Me empieza a dar nostalgia y tristeza de
cosa?
Que termina el año. Se van terminando todas las
cosas. Dije, todavía falta
un
montón.
Bueno, pero
No empiece.
Sí.
Bueno.
A mí también. Ahora, no me daba hasta ahora.
Bueno.
Bueno.
Y ahora me dio. Por su culpa. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente al punto?
Sí, por supuesto.
¿De qué hay que hablar? Porque me dijeron que hay órdenes.
Sí.
Y que órdenes son más restrictivas.
Mira, el primer asunto es: me puse de novio con una chica refinada.
Sí. O sea que da por hecho que usted no es refinado.
No. Nadie lo es. Yo creo que es una mala noticia y una mala política ponerse de novio con una chica refinada. Y acá los consejos son: ¿qué hábito debes dejar? Por ejemplo, sacarte el cerumen de la oreja con el dedo.
No, bueno, es un asco en cualquier circunstancia.
Vamos a ver lo que dice
listo,
acá directamente.
Listo, vamos.
Si has comenzado una relación con una mujer refinada, objeción.
Sí.
Una mujer refinada no aceptaría comenzar una relación con tipos como nosotros.
A veces
no,
engañadas.
No, no. Sí. Sí.
Uno las engaña, que es más.
Salvo que nosotros la engañemos y nos hagamos pasar por personas refinadas.
Sin embargo, yo creo, y esto usted me dirá si es algo solo, que ocurre solo en las películas o en la vida real también.
Uh-huh.
La mujer muy refinada.
Sí.
Busca hombres rústicos,
es
primarios.
La peor, es la peor de puerta solo, para adentro.
Sí, solo en las películas.
Pasaron. Porque no. Que tiene una conexión, digamos, más rústica con el sexo, por ejemplo.
No.
Hey, bueno.
Eso lo digo. El hombre rústico, ordinario.
No, ordinario
y,
no
y
sé.
Un poco sucio.
Sí, un poco sucio, sí.
Más apetecible desde lo erótico para las damas refinadas que no las personas limpias y.
Sí.
Bien vestidas.
Sí.
Tiene razón,
sí. Porque el hombre sí, refinado nunca está disponible.
No, se está poniendo cremas el hombre refinado.
Ellas son todos
prejuicios.
¿Y
de qué estamos hablando?
Leyendas, que de todo esto está hecho este programa.
Claro, estamos hablando de eso.
Bueno, no se trata de cambiar tu esencia, sí. Qué lástima, porque es lo que uno debería hacer. Sino de suavizar los bordes. Suavizate los bordes.
Con una...
le dice la novia mientras usted está en paños menores.
Con una garlopa, suavizatelo. Sí.
Y bueno, vamos a ver. Primer consejo. Llévala a un lugar de su nivel. Nada de pizzería o Tonelli de caseros.
Pero si usted no es refinado, no sabe cuáles son los lugares.
Bueno, averígüelo. ¿Y se trata de hacerle creer que usted es un poco refinado?
Pero tiene que estudiar para eso.
Lo que pasa es que usted está jugando un papel, está actuando.
Claro.
No es lo que...
De eso se trata el amor, señor.
No, pero está tratando de vender algo que no es.
Bueno. Sí. No le invites a comer un sitio donde los manteles son de papel... Y el mozo grita los pedidos de la barra.
Claro. Pero está de moda los bodegones también, sí. Esos.
Una mujer refinada no busca lujo excesivo, pero sí coherencia. ¿Qué es la coherencia?
Qué raro.
Otra vez la palabra esa.
No sé.
No significa nada que yo sepa entender.
Es la hija de López Murphy.
Sí. Un entorno donde se pueda hablar sin competir con el ruido del televisor. Qué idea de lo refinado que
sí.
Tiene la gente. ¿Eh?
Está como muy...
La llevé a un lugar muy refinado con decirle que no había televisor.
Sí. Es que lo refinado quedó muy cercano a todo lo otro, a lo que no es refinado.
Elegí lugares tranquilos, limpios, con cierta atmósfera. Es mejor que tengan una atmósfera.
Completa.
La nuestra. El planeta
sí.
Tierra.
Sí.
No hace falta gastar más, solo saber dónde no llevarla. No, al contrario, el lugar refinado es caro.
Sí, tiene que ser caro.
¿Puedo decir algo? Sí. Se acaba de ir Dua Lipa.
Sí.
¿Qué dijo?
Sí. Ahora explique usted quién es Dua Lipa y todo eso.
Se acaba de ir Dua Lipa.
¿Quién es? Primera vez que oigo nombrar.
Bueno, señor. La estrella mundial más grande de la música.
Acá cada vez que viene uno y yo lo oigo nombrar por primera vez, es una estrella mundial.
Bueno, sí. Hizo el show en River.
¿Cómo?
Anoche.
¿Qué hicieron con Dua Lipa, multimillonaria? Todos los éxitos radiales, todos los hits que tiene, factura millones. ¿Qué hicieron? Llegó, la llevaron a la paternal a comer un bodegón.
Sí, claro.
Que comió polenta con pajarito.
No comió polenta.
Ayer la llevaron a la bombonera.
Ah, bueno. Planchate la ropa y peinate.
Pero sí, como mínimo.
Una mujer refinada puede tolerar cierto estilo natural, pero no una camisa arrugada, ni un peinado que parece sobreviviente de un temporal.
Sí, y bueno. ¿No está de moda?
No. Si ella se toma una hora para arreglarse, lo mínimo que espera es que tú estés a su nivel. Yo me acuerdo que antes se fingía un cierto refinamiento a través del lenguaje y del idioma.
Ah, muy bien.
Hablar de tú, por ejemplo.
Ah.
Voy a tomar...
Tomar es bueno, en vez de agarrar.
Sí, y en vez de cualquier otra
sí.
Cosa. Voy a tomar este sándwich, ¿eh?
Qué bien, sí, qué educado.
Había un chiste extraordinario que no voy a hacer. Y hablar así de tú y...
Lo que pasa que, bueno, para mí la cultura es seductora. La
no
gente culta seduce.
¿Qué le dijo?
Digo yo, pero...
Pero la señora refinada, esta mujer refinada, ¿es culta? No necesariamente.
No sabemos.
No necesariamente.
Pero uno empieza a hablar, por ejemplo, del Teatro Colón.
No. Yo veo una mina, por ejemplo, que me parece refinada, empiezo a hablar del Teatro Colón. queda en la calle Miramonte y Cerrito.
Ah, bueno.
Se podría hablar media hora del Teatro Colón. Sí. Siempre con datos de esta naturaleza.
Claro, sí. ¿Qué línea de subte pasa por ahí y todas esas cosas?
Yo soy el loco del Teatro Colón.
No, ¿sabes? Fui a ver tal ópera.
Tal ópera fue a ver.
No, ni dice el nombre de la ópera.
Ahora, no me lo acuerdo el nombre. Yo para los nombres. No. Una ópera, bueno. El argumento era que un tipo empezaba a cantar y la tipa le contestaba.
Bueno, no, pero eso no es. Yo soy un gran abono.
Sí, sí.
Y tengo pase de ferrocarril.
Voy todas las semanas porque tengo el gran abono y las funciones de gala.
Sí. Abono lo que sea.
Claro.
A mí me gustó muchísimo Don Pasquale, la de Giuseppe Verdi.
La pizzería Don Pasquale, me gustaste.
De Giuseppe Verdi fue una de las mejores funciones que vi.
Sí, yo no, ya le digo, no le sé decir la ópera que vi, pero un momento...
¿Qué?
Cantaban esas personas a los gritos, prácticamente. Sí, y bueno.
¿Sería una soprano? ¿Había una soprano?
No sé decirle. Ah. Había una señora ahí que cantaba ahí, después un señor.
Bueno, sí.
Bueno, yo aplaudía.
No, bueno, porque...
No, incluso en medio de la ópera,
sí,
me pareció que estaban cantando bien. Sí. Y me paré y empecé.
No, pero
así un aplauso lento.
Es mala educación. Está,
no me siguió nadie.
Sí, no, claro, porque está interrumpiendo.
Está pautado donde se aplaude, señor.
Ahora, vio que en la ópera y en la lírica, en toda la lírica, le miden el aplauso final en tiempo.
No me digas.
Y pueden estar 20 minutos aplaudiendo.
Sí.
Se va con el público.
Había gente que incluso salía.
Sí.
Y después volvía.
Vuelven a entrar.
Se iban turnando.
Los van cambiando.
El elenco saluda, no lo dejan ir y vuelven.
Ah, bueno, hay elencos que salen a saludar.
Sí,
aplauden. Y se meten de nuevo para adentro.
Sí.
Y cuando ven que la gente se está por ir,
sí,
salen de nuevo.
No,
y la gente que ya había encarado para la puerta vuelve.
Sí.
Tiene que volver y así se han dado casos de que han tenido que desalojar. Con ayuda de la fuerza pública.
Pero qué elenco molesto, como muy apegado.
Y es un elenco que reclama reconocimiento.
Claro, pero mucho, todo el tiempo, sí.
Bueno, acá dice, no le hagas regalos improvisados, evita los regalos baratos, las flores del kiosco. ¿Cuáles son las flores del kiosco?
No sé, que me imagino que del puesto de flores.
Del puesto de flores, claro.
¿Qué? O la caja de bombones con moño dorado.
¿Y de qué color tiene que ser el moño?
No transmite en elegancia. ¿Qué quiere que le regale?
Quizá porque...
¿Le puedo decir una cosa? Manda a traer una orquídea.
Espere. Es lo mismo. Las flores del kiosco y la orquídea para esta mina son lo mismo.
Pero entonces, ¿qué le gusta?
Una porque orquídea. Ya no sabemos. Yo que le gusta.
Ya no sabemos qué
todavía
le gusta.
Todavía no la conozco y ya me tiene podrido.
No, señor, pero...
Una orquídea en un estuche, en un cofre de madera.
¿En un cofre de madera? Bueno, pero le pudre.
Claro, se tiene que tener traslúcido,
claro,
tiene que ser arriba.
Pero digo, toda envuelta y aparte la tiene que cuidar. Es toda una aventura. Que viva la orquídea.
Es muy difícil la orquídea. Sí. Es muy difícil.
Bueno, dice, si vas a obsequiar algo que sea sobrio, de buena calidad y sin demasiado envoltorio.
Ahí está.
Sí.
Listo.
Bueno, desde la suelta.
A la mía.
Porque a veces se pasa de rosca.
Sí.
Usted por...
¿Una orquídea?
No, usted, en su pretensión de estar al nivel de refinamiento, termina siendo una pantomima.
Universo refinado, así la gente como nosotros.
Sí.
Lo importante no es el precio, sino que pensaste un poco antes de comprarlo.
Claro.
Por ejemplo, una docena de merengue, ponele.
No. ¿Qué pensó usted, por ejemplo?
En llevarle merengue.
No. Pero usted tiene que ver el regalo, ¿qué simboliza? Usted lleva los merengues.
La independencia, la libertad.
Pero los merengues no simbolizan la independencia, la libertad.
No, pero es cierto que uno puede buscar un regalo especial. A mí, por ejemplo, me gusta, si es un regalo a alguien femenino, me gusta mucho...
Una mujer sería.
Sería una mujer.
Una mujer.
Usted está queriendo decir una mujer.
No, puede no serlo.
Una mujer.
Estuve saliendo con alguien femenino.
Sí.
Por ejemplo, un conjunto de ropa interior.
Usted siempre quiere regalar lo mismo. Siempre los ejemplos son de ropa
interior.
Tiene
que ser un color suave.
Rosa. ¿Cómo es suave?
Rosa. Y suave que no sea.
No,
por
rosa
ejemplo,
no es suave.
Rojo punzó.
No, eso claro. Pero puede ser color piel.
Eso, pero parece que no le hubiera regalado nada.
Claro.
Pero digo, debe ser refinado, me imagino.
Refinado.
Igual no es refinado regalar ropa interior, para
incluso
nada.
Incluso hay mujeres, o sea, personas femeninas,
sí,
¿no?
Claro.
Que lo toman a mal, como un atrevimiento,
y sí,
que uno les regala ropa
interior. No, pero ahí uno clava la bandera.
Además.
No, señor.
Que lleva la bandera con un calzón ahí revoleando la punta.
No, clava la bandera de que uno no quiere ser amigo. Está haciendo un regalo que habla de...
Por ahora estamos queriendo parecer refinado.
Bueno, claro, bueno, es lo menos refinado que
existe. Una sensación por vez.
Bueno.
Le lleva una bombacha y le clava una bandera.
Bueno, no tiene nada. Pero ¿qué quiere decir? Que no quiero ser amigo, quiero ir más allá.
Si no, le hubiera regalado una bufanda. Le estoy regalando ropa interior.
Ojo, ¿una bufanda?
Bueno, dice... Si estás con su familia o sus amigos, no saludes con un beso. Porque
bien.
No todo el mundo aprecia la efusividad mediterránea.
Son
los cordobeses.
Sí. No, puede ser que este avión que hay. Aquí en la Argentina estamos muy acostumbrados a besarnos y a tocarnos.
Yo estoy harto de que me saluden de absoluto desconocido, que me besan en la boca.
Sí, sí. Pero hay otros lugares del mundo, todo el resto.
Sí.
¿Dónde no? Entonces usted a veces inclinando la cabeza, una sonrisa. Que ni siquiera muestra los dientes con la sonrisa.
Bueno, leve. Dice, un beso familiar puede ser interpretado como confianza indebida o como un error de protocolo.
Bueno, está bien.
Irreversible. No gesticules ni grites tanto.
Bueno.
¿Entendés? La pasión es bienvenida.
Entonces.
Pero los modales no deben sufrir por ello. Una conversación no es una competencia de volumen, ni un espectáculo de mímica.
Tiene razón. Me parece que a medida que el hombre es más refinado y más pudiente económicamente,
habla más despacio.
Sí.
El tipo millonario habla re bajito.
Y además habla poco.
Poco.
Habla poco.
Es más lo que sugiere que lo que habla.
Dice, soy millonario.
¿Cómo?
¿Millonario?
Millonario.
Pero así no es.
Me pareció leer en una revista que tenés empresas, ¿puede ser?
No.
Empresas textiles, ¿no? De primera línea.
No, pero no hace tantos gestos. No es refinado hacer. ¿Qué va a sacar de ahí? No muestre la plata.
No mueve el perímetro.
$2,000 pesos, saco un billete. No tienen efectivo, los millonarios no tienen efectivo.
No hagas chistes subidos de tono. Por ejemplo, había una vez un japonés que no sabía dónde estaba el ojo.
No, por supuesto.
Eso es horrible.
Y dice...
No, ya me imagino todo el argumento.
No. El humor es un puente. ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo
sí?
Le va? Es el nuevo programa de Blender.
Sí,
el amor es un puente con rebord y todo. Sí. Pero los de mal gusto son trampas. ¿Que los de mal gusto qué?
Del humor, los chistes de mal gusto.
Si es gente refinada, preferirá la ironía inteligente, que son esos chistes que no te dan gracia,
sí,
antes que la grosería. Que son
Por supuesto, a mí me han dicho que este programa es muy prestigioso.
Sí, que tal.
Y estoy
muchas gracias por estar aquí.
Sí. Justamente estoy haciendo un paper.
Sí.
Un papel.
Es un estudio académico.
Yo compré. Usted es el especialista en protocolos.
Sí, exactamente.
Bueno. Yo compré el último libro, me pareció espectacular.
¿Cuál compró finalmente? Porque
compré protocolos, el último libro.
¿Dónde está el baño? Compré.
Bueno, y por supuesto es un placer estar aquí porque me hablaron muy bien de ustedes. No, me invitaron.
Ah, ¿lo invitaron?
Me invitaron. Me invitó su producción.
Para hablar de los modales, ¿no? ¿Verdad?
Para
¿De,
hablar
de quién?
De los
de
modales.
Víctor Hugo.
No,
Víctor Hugo Modales.
Víctor Hugo Modales. Víctor Hugo Modales. Se movió la lengua. Por supuesto, ya estoy observando a su compañero.
¿Qué?
A él le estoy hablando.
Sí. ¿Qué?
Ya, como tengo cuatro o cinco faltas juntas, ¿qué? Se ríe. mueble los hombros cuando se ríe, se tapa la boca mientras se ríe. ¿Qué? Y encima
¿Y
hace montoncito.
¿Cuál sería la actitud correcta, doctor?
La actitud correcta son...
Gracias. Gracias por estar aquí.
No, doctor. Por favor, me han dicho que es un programa muy prestigioso. Una mano...
Esto es, ¿cuál sería la actitud correcta, doctor?
Las manos...
O sea...
una mano sobre la otra, lo que le
y las dos... Dios en la de todos.
Y si le causó gracia algo, hace este gesto.
Pero parece que no le hubiera causado gracia.
Es, sí, una, no, si no me hubiera causado gracia.
Y no puede usted hacer comentarios como, qué bueno, qué bueno.
Le puedo decir una cosa, doctor. Desde chico me educaron que si me voy a
no
reír.
Me,
no, si, no haga todo con las manos.
Si me voy a reír, me tapo la boca. Lo mismo que si me tengo que enmondar con un escarbadiente.
Ah, no, bueno,
me tapo con una mano.
Son las dos cosas al mismo tiempo.
Bueno,
si usted se está enmondando y justo algo le da risa, imagínese.
No, por supuesto que las manos no pueden participar en una conversación.
¿Cómo que no?
Refinada.
¿Y cómo dice usted la palabra proceso?
Proceso.
Con la mano. Claro. Proceso.
Claro. Cuando hace así.
Esto es un proceso.
Claro.
No, eso si usted tiene que explicar algo en alguna conferencia, quizá.
Claro.
Pero no en una conversación familiar con una dama.
¿Y en qué momento con una dama uno tiene necesidad de decir proceso?
Es que es poco. ¿Cuándo lo va a decir? Primero una cosa, después la
estoy
otra.
Estoy tratando de decirlo y no nunca encontré la ocasión.
No, puede ser el proceso de una relación amorosa.
Claro, es decir, esto que vamos a hacer ahora nosotros es un proceso.
Bueno, sí, sí. En realidad todo es un proceso, si usted lo piensa.
Claro. Ahora, sí. Yo le quería hacer una pregunta.
El hombre es un proceso.
Y sí.
Estoy saliendo con una mujer refinada. De
con un sujeto, ¿cómo era?
Femenino. Un sujeto femenino.
Refinado.
Mujer de alcurnia. Hija
¿el apellido de alcurnia?
Hija sí. de familia. Y no sé qué regalarle porque tiene de todo.
No, no se trata de que lo que tenga.
Eso no importa.
Bueno, eso es lo que quería preguntar. A mí se me ocurrió regalarle algo de corazón.
¿Por qué no le pinta un cuadro?
Bueno.
Con su propia cara, no con la suya.
No, con la...
la suya también podía ser.
No, no, peor.
Te voy a regalar un cuadro de mí mismo.
Sí.
Para el caso que me quieras ver.
A usted como pintor...
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Antes que nada, muchas gracias.
Sí. ¿Le resulta más fácil autorretratarse o retratar a otro u otra?
No, ¿sabe qué pasa? Cuando me hago autorretratos...
Sí.
Sí. Me favorezco.
Ah, queda mucho mejor.
Quedó mucho más lindo.
Y bueno.
En cambio, cuando retrato a otros, ahí, por ahí... Tiene la lucha interior del tipo, ¿no?
Ah, bueno, pero entonces usted es un ególatra.
Pero, sí, efectivamente.
Ajá.
Sí. A mis novias siempre las hago posar.
Sí.
Y, o directamente no, las pinto bueno. Así de memoria y después les regalo. A mí me gusta mucho sentarme en los bares.
Sí.
Y nada más.
No, ah, no, se no, sienta no, con una perdón, libreta.
Me equivoqué, pensé que estaba diciendo
no,
otra cosa.
No.
Y elegir entre las... la concurrencia, una dama que me guste, y yo voy tomando unos apuntes en la servilleta del bar con una...
Claro.
Y después me acerco y digo, señorita, ¿me permite?
¿Y qué? ¿Y le da?
Es para usted.
¿Le da el dibujo?
Es usted misma.
Sí. ¿No es un poco invasivo?
No, soy pintor.
No, pero, sí. Pero
ya Carlos Invasivo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Sí, me parece un poco invasivo.
No, pero está regalando una obra de arte.
No, bueno, nada, pero no es así.
Entonces quédeselo.
Yo creo que empieza el artista plástico,
sí.
Empieza con una naturaleza muerta.
Sí.
¿No? Todos empezamos
pero
así.
Después...
No, señor. Todos empiezan así.
Sí.
Porque ¿qué trabajan? Los volúmenes.
Sí, son muy...
Bueno, el fondo de figura. No.
Tome, le voy a arreglar esta naturaleza.
¿Cuál?
Esta.
Sí. Señor, por favor.
Es para usted, este plátano.
Sí.
Es una naturaleza muerta. La pinté en esa mesa de ahí. Antes la había pintado usted, pero el señor me dijo que antes de regalarle el cuadro suyo, preferible una banana.
No. Lo que pasa es que es cierto que la banana, o el plátano, como lo llama usted, es de las frutas más difíciles para dibujar, porque a veces le queda...
le queda grande.
No, no que le quede grande, señor. No, le puede...
chica, le queda chica.
No, chica tampoco. No,
entonces, ¿qué, ¿cómo le queda?
Le puede quedar...
Usted no sabe lo que decir.
O demasiado...
A mí a veces me sale derecha.
Claro, demasiado recta.
Claro.
O demasiado corta. Pero
en ese caso le digo... Cualquier cosa doble la usted.
No, no, señor.
Pero qué pintor es. No puede hacer una banana como es.
Pero yo, cuidado, que ahora las bananas vienen
la
así.
Banana a lo largo de la banana.
Ah, ¿sí?
Qué bien.
Bueno, está bien, es la firma del artista.
Bueno, o sea, pero algunos la ponen fuera de la
sí,
banana.
Sí, afuera, va afuera.
Yo prefiero ponerla ya en dentro mismo del plato.
O sea, es parte de la obra su
es
firma.
Es parte de la obra.
Bueno, es
hay
un
una
estilo.
Famosa tapa del disco de The Velvet Underground.
Ya, es claro.
De Andy
Russell
Warhol, yes. Que es una banana. Listo, le pidieron la tapa de un disco, entregó una banana.
Sí.
Vendió millones de discos.
Y hay otra obra que es la banana con la cinta Koch pegada en sí. Un cacho de madera.
Sí. Sí, y hay otra que es esta.
No, bueno, señor, pero son esa es la que tiene su firma.
Claro.
Pero yo digo, usted monta primero.
Sí, sí. ¿Qué va a hacer?
No, la naturaleza muerta en un lugar.
Sí.
Y me imagino que en su atelier habrá alumnos, sus discípulos. O
los no.
¿No tiene gente?
Cuando yo llevo al sujeto femenino,
sí.
La llevo.
Bueno, sí.
Vamos a estar sola usted y yo y la naturaleza muerta.
Bueno, pero, no, pero usted le puede decir, antes de hacer un retrato de ella, puede hacer una naturaleza muerta, pone en una frutera una banana... Un durazno.
Un brisco, sí.
Un racimo de uva siempre es bueno.
¿Tiene?
Y para la pintura que
eso ya está trillado.
No, pero se empieza
mundo.
Por ahí, se practica así. Usted no puede empezar con la maja desnuda.
No te toques la cara.
Sí,
sí, es verdad. Es mala educación.
Por más que lo tengas incorporado en tu vida diaria, así, yo me paso tocándome la cara.
Bueno, pero.
Voy sí. De la cocina a la sala. A veces me toco la cara. Sí. Me gusta tocarme distintos lugares del cuerpo para verificar que siguen ahí.
Bueno, sí.
Si uno le pica la cara o algo, lo mejor es pedir permiso para ir al baño. Y una vez que usted cerró la puerta con llave del baño, se toca de la cara todo.
Se rasca a cuatro manos.
Sí.
Bueno, pero si usted tiene un leve escozor, leve. Se puede pasar un dedo.
Este.
No, cualquiera, señor. Sí. De forma delicada.
Ahora, yo pedir permiso para ir al baño en casa de un sujeto femenino.
¿Y qué, va a ir directamente?
No voy.
No, no va. No,
digo que voy hasta la esquina y voy a la pizzería de enfrente.
No, pero es algo humano, todo el mundo va a entender.
Ah, humano, que... todo es humano. ¿Qué quiere que me ponga a hacer?
No, nadie se va a escandalizar, perdón, tengo que ir al baño.
Sí, pero usted puede decir toilette.
Bueno, puedo pasar
a 10 minutos. ¿A quién le pido? ¿Directamente a la chica?
No pide.
¿O a sus familiares?
Ah, ¿están los familiares con ella?
Sí, están en la casa. Imagínate, una chica refinada no me va a invitar a mí a su casa sola.
No, claro.
Yo cuando una chica me invita a su casa sola, ya le digo, vos muy refinada no debe de ser.
No, pero escuche, igual es algo normal. Por supuesto. O sea, un percance lo tiene cualquiera.
No, todavía no tuve un percance.
No, percance.
De ir al baño.
Pero terminemos la conversación si no quiere que efectivamente lo tenga.
Claro. Bueno, pero nadie se va a horrorizar.
No, usted dice con permiso.
No, yo no es que me vaya a horrorizar.
No,
peor.
Pero...
Claro.
El tema volvió.
Al final se horrorizó.
Para
me
mí
parece peor... que se horrorizó.
Se horrorizó en sí.
Para mí... Está todo horrorizado.
El problema no es la ida al baño, sino como... Para mí uno tiene que volver medio... Que nadie se dé cuenta.
Que nadie se dé cuenta de que
volvió del baño.
Sí.
Bueno.
¿Y qué va a anunciar?
¿Y cómo se va a dar que se dan cuenta?
No.
Que usted empieza... A golpear la mano y decir, soy otro muchacho.
Claro. No. Ahora sí.
Es de mal gusto.
Ahora sí.
Usted lo más callado posible va medio disimulando y vuelve.
Incluso dice, no vaya a pensar que fui al baño.
No dice nada.
Bueno, dice, no te toques la cara. Evita limpiarte la nariz, rascarte, sí. Tocarte las orejas, revisar si tenés algo entre los dientes.
Sí.
¿Qué tiene algo entre los dientes?
Puede ser que mientras usted va nombrando todo esto... dan ganas de hacerlo, dice.
A usted le dan ganas, ¿no?
Sí, cuando es nombrado.
Cuando oigo algo me da ganas.
Y sí, le dice, no se toque la cara, dice, le pica, ya le pica.
Sí. Dice, mantener las manos quietas y el rostro en paz.
¿Vio?
La educación también empieza por, qué sé yo. Bueno, cuida tu forma de reír.
Sí.
Claro, lo que hablábamos recién, ¿no? Con sobriedad.
No hay nada más contagioso que una risa,
sí,
pero también nada más revelador. Una carcajada descontrolada puede arruinar una velada delicada. Ponga bueno, más palabras con hada.
Sí, sí.
Bueno, pero puedo decir una cosa, yo no me puedo reprimir, me río, listo. Que haga cargo el que se tenga que hacer cargo.
No, bueno, sí, está bien, señor, pero resulta digo, que este informe sobre una dama bueno, refinada no será para usted. Claro. Es así, ¿qué le va a hacer?
Bueno, bien. Sí. Aprende a dosificar la alegría.
Sí.
Reír con elegancia no significa reír menos, sino reír mejor. ¿Cómo sería?
Qué difícil.
No,
todo,
nah,
qué bueno, qué bueno.
Es muy difícil hasta ahora seguir esto.
Es absurdo. Bien, no cuentes historias de marginalidad.
¿Marginalidad?
¿Qué es esto?
Sí, que no sé qué.
Ah, relatar peleas de boliche, amistades, sí, hazañas de boliche. Claro. Más o menos así como el Bambino Veira.
Claro, una cosa así.
Sí, no, no hay que contar.
No, esas hazañas de boliche que usted llama, no.
Cosas que uno hacía porque tenía que trabajar porque no tenía un peso o trabajos
pero eso no es hazaña de boliche.
No, bueno, pero quiero decir, no,
bueno, guardá esas historias para tus amigos. Mis amigos son muy elegantes.
Ah, también son elegantes.
¿También? Sí, sí.
Ah, yo pensé que usted era del grupo de los muchachones de la esquina.
No, no,
que veo que gritan cosas. Yo no miro.
Soy de los muchachones del Jockey Club.
Ah, mire.
Ah, perdón,
¿y qué hacen los muchachones del Jockey Club?
Sí, claro.
Pero ahí adentro.
Perdón, ¿sos socio del Jockey Club?
Yo.
Sí, ¿qué tal?
Sí, por supuesto.
No, porque yo también.
Ah, sí.
Es raro que no te di. El domingo fue reunión de socios para votar.
Sí.
¿Estuviste?
Sí, adivina quién voté. Bueno. Aprendí a usar los cubiertos también, loco.
Sí.
No se trata de etiqueta francesa, sino de supervivencia social. Evitar los ruidos innecesarios.
Bueno.
Las combinaciones peligrosas de cuchillo y pan.
¿Qué?
¿Cómo combinaciones peligrosas?
Cortar el pan. El pan y se achura.
No, para mí no es peligroso. Igual es cierto que generalmente se ponen tres pares de cubiertos.
Tuvo que hacer las cuentas,
no, no,
¿eh?
No,
¿cómo
no,
lo
no
dudó?
Tres pares de cubiertos, de chiquitito a más grande.
Perdón, sí. ¿Vale limpiarse la boca con el mantel?
No, no, para eso tiene la servilleta.
Vio que hay una servilleta grande en general en los buenos lugares.
¿Y dónde me la pongo?
Y se la pone.
Yo me la ato
alrededor
del cogote, por decirlo bien.
No, eso está bien visto en Italia. En Italia sí, pero aquí no. Se la pone ahí en la falda.
Bueno,
el regazo.
Dice, el tenedor no es una herramienta multiuso. Hay gente que usa el tenedor para todo.
Sí.
O no lo larga de la mano.
¿También?
Y porque hay lugares de la espalda donde uno no llega y urgido por el picor,
sí,
utiliza uno el tenedor haciéndole ingresar por el cuello.
No, eso sí es totalmente reprobado.
El protocolo de la gente más fina con el uso del tenedor, ustedes se sorprenderían lo poco que se usa el tenedor cuando es en el protocolo. Es para pinchar, después se corta, después.
¿Y quién se lo lleva a la boca?
Se pasa de mano, de una mano a la otra.
No se pasa nunca de mano.
¿Y cómo era? Que corta.
Nunca se puede pasar.
Se lo da a otra persona.
No, pero me parece.
A mí me gusta que me den de comer.
No, pero es que no se lo puede pasar.
Creo
de
que
mano.
La gente fina usa una sola mano, corta y después pincha con el tenedor.
Siempre con la misma.
Y la otra mano no la usa.
La tiene en el bolsillo.
No, sí la usa.
Yo siempre la trabajo de acá.
No, señor. Con una mano el tenedor y con la otra el cuchillo.
Pero en
algún
momento
¿no?
se cruzan de
no,
mano.
No, no se cruza nunca.
Agarra el tenedor con la otra mano y lo come con la
no,
otra
no,
mano.
No, no, no se puede cruzar.
Bueno.
¿No
¿De dónde sacó todo?
Yo lo vi.
Lo vio en su casa.
Cortan
su
casa. El bocadillo, dejan el cuchillo y agarran el tenedor con la otra mano y lo comen.
No uses diminutivos con frecuencias cuando hablas. Decir cafecito, traguito, pantaloncito, charlita, como Rolón.
Sí, es mucho, ya todas esas palabras.
Claro. Puede sonar entrañable, Pero no entre gente refinada.
Bueno, pero si uno quiere un cafecito chiquito, ¿qué?
Un café, si el café es chiquito.
Le pone el traje de cualquier tamaño, café.
No. ¿Le gusta la bananita que le dibujé? No.
Esa es la golosina de los kioscos, la que usted dibujó. Sí.
Bueno, el diminutivo continuo, que es continuito.
Sí. El diminutivo.
Da la impresión de ingenuidad o informalidad excesivita.
Sí. De imbecilidad, nada más, ¿no?
Sí, sí. Usted parece un imbecilito.
Claro.
Modera tu apeto.
¿Tu ¿Qué? Aspecto?
No, apetito, dice aquí.
Ah, apetito. Apetito.
Como habíamos quedado en no usar diminutivo.
No, bueno, señor, no es lo mismo.
Apetito no es un diminutivo.
Comer con entusiasmo no es pecado. ¿Eh? Pero hacerlo como si fuera una competencia anula cualquier encanto. La elegancia también se mide en la pausa entre un bocado y otro.
Sí, señor.
Sí, señor. La persona elegante, 15 minutos entre un mordisco y el otro.
Porque es muy... No, eso es mucho ya. Pero sí es importante cómo usted trague. Ajá. ¿Y qué hace mientras traga?
Yo así. Sí, eso escuché decir.
Bueno, porque, por ejemplo...
hagamos... ¿Usted qué dice mientras traga?
No puede decir nada.
¿Cómo que no?
No, porque usted traga. ¿Usted cómo traga? ¿Traga por donde habla?
Según, hable por usted.
No, sí, es así. Entonces, ¿qué le queda para respirar?
¿Ya la nariz? La boca
no la tiene.
No, pero la nariz sí.
La nariz todavía la nariz. Tiene. Entonces, bueno, se pega una respirada por ahí.
O dos.
Sí. Y mientras tanto, está tragando.
Ahora...
¿Se entiende?
No.
¿El concepto? Por supuesto que primero tiene que masticar y todo lo que ya sabe.
Está dando por sabidas muchas cosas.
Con la boca cerrada.
A mí lo que me parece es que uno se tiene que quedar con hambre en una cena fina.
Pero eso no es lo que dice el señor, es el acto de masticar.
El procedimiento.
¿Usted cómo la mastica?
No, es que la gente educada mastica muchas más veces que uno
sí,
que,
muchas veces.
Que es brutal.
Sí, pero también ellos están...
Sí, bueno, pero...
Qué educado.
Pero eso está apuntando a un
pero no,
caballo.
No, hay que masticar con dignidad, incluso ocultándose bajo la mesa.
No, pero sí, por supuesto, sin abrir la boca, erguido.
Erguido.
Siempre erguido, y además traga mejor uno erguido.
Sí.
Porque usted es agachado.
Que comer de acostado es malísimo.
Sí.
Porque yo me llevo a veces la comida a la cama.
Sí.
Y como acostado.
Pero usted
puede
llevar
la comida acá, no va ni para atrás ni para adelante.
Sí.
Claro, porque si no tiene altura el
comer. Claro. Y bueno, a veces entonces me tengo que empezar a mover así en la cama o le digo a un femenino que me sacuda un poco.
Sí.
Para digerir.
No, pero para eso se pone de pie porque el.
Digo, amor, no estoy digiriendo.
El humano no puede tragar la cama. Es así, está diseñado acostado, no puede
¿Sabe tragar? Otra cosa que me parece que usa la gente refinada, agua. Toman agua.
¿Ah, el resto no?
Sí, mozo.
Sí.
Un agua para la señorita y otra para mí.
No, toman agua como algo bueno, digamos.
Sí, sí.
Es que...
De la buena.
Sí, pero sí, está bien de la buena. Es que está bien, por supuesto.
Pero no tiene gusto a nada, es lo más aburrido.
Es lo peor que puede haber. Pues,
claro. No, señor, hay agua...
Te la cobran, ¿cómo te la van a cobrar si no es nada?
Perdón, esta es agua de manantial.
Sí, pero
no importa, donde la llaga no deja de ser agua.
Es de un manantial...
H2O.
No, es de un manantial de Noruega.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
¿Y en qué la traen?
Y la embotellamos en botella allá.
¿Y no tiene alguna bebida un poco más
graciosa?
Que tenga algo, color, algo. Sí,
perdón, usted es la refinada.
Claro.
Usted es la que dice...
No, bueno, pero...
De salero.
¿Usted es una señorita?
Sí.
Ah, bueno, por eso. Le pregunto, ¿no?
No sé si soy del Jockey Club, me habrá conocido.
Claro.
Soy la hija de Robledo.
Ah, ¿de Robledo?
El que tiene las fábricas de pastas.
Ah, menos mal.
Sí.
¿Crees que se ha dedicado a otro
de gente que tiene fábrica de pastas.
Sí.
Son todos fideleros.
Bien, no sé si una mujer puede ser socia ahora, sí.
No sé, señor.
No,
es verdad.
No lo sé ahora. No.
Acá dice, sabé irte a tiempo.
Sí, mejor que se queden con las ganas y no...
¿Y no qué?
Y no que no se queden con...
No, y no aburrir. Más vale que...
No. Yo llego a un lugar ya enseguida
claro.
Empiezo a irme.
Peor si no se quedó con las ganas y también aburrió.
No, bueno,
ese es el peor panorama.
Queda otra oportunidad, si usted se va antes porque tiene un compromiso, queda claro, pendiente.
Pero qué feo tener un compromiso.
Tengo un compromiso, sí, me comprometo.
Pero no, pero un compromiso superior a la cita, la verdad sí, que sí. Es horrible.
No es horrible. Sí. Perdóname, si el balance de la empresa, de papá, ¿tengo que estar? Porque hice el fin de
su
todo.
¿Su papá qué empresa tiene?
Tiene fábrica de pasta.
No sabe.
Qué refinado. No, sí. Me imagino lo refinado que debe ser.
Sí. Una pregunta.
Hacen los canelones.
¿Hacen ñoquis?
Sí.
Una cadena dice, de fábrica de
¿le
pasta.
¿Le dice fábrica de pastas a esa tapadera que tiene no. el Robledo?
El papá.
Pero.
Dejaron.
Sí, pero no. Pero escúchame, vos estás hablando con esos muchachos.
Las cadenas de fábrica de.
¿Por qué habla tan fuerte este muchacho?
Y porque es sordo.
Ah.
La cadena de como mamá se llaman, es una franquicia. ¿Es de mi papá?
Sí, la mamá se llama franquicia.
Bueno, no sé, Vale. ¿Vos estás enamorada de este chico?
No, este hombre. ¿Cómo voy a estar enamorada?
Ah, bueno.
No es elegante.
No es elegante, por eso. Pero como vino aquí.
Perdón, miren lo poco que comí.
Sí.
Dejé la mitad del plato.
Sí, los ñoquis.
Sí.
Bueno, ha sido una velada muy agradable.
Sí. Bueno, la pasamos
¿querés
bien.
¿Querés pasar al baño, Edu?
bueno, voy brevemente. ¿Y después qué les parece? Tomamos un café y una vuelta de cricket.
¿Una qué? No se le entiende lo que dice.
¡De pero... jugar al cricket!
Sí, ¡ey, ey, ey!
El encendedor, creo.
¡No! Afuera está la cancha de cricket.
Sí, eso por supuesto, que jugamos.
Hacemos una partida y rápida y nos vamos.
A papá le gusta mucho el golf.
Bueno, claro.
Sí.
¿No es cierto, papá?
Decile cuántos hoyos en uno hizo tu padre.
Ah, es el loco de los hoyos.
Tengo 3 hoyos en uno en este verano. Hice 3.
Estuvimos jugando al golf en las Filipinas.
¡Ay, qué divino!
Hay muchos terremotos
sí.
en las Filipinas. Y entonces es mucho más difícil jugar al golf.
Sí, aparte, la cancha es ondulada, me dijeron.
Es ondulada, sí. Pero además se empieza a mover.
Sí.
Ya es difícil embocar en el hoyo quieto.
Sí, sí.
Calcule si se lo empiezan a mover el hoyo.
Sí, es muy difícil.
¿Cierto, pa?
Sí, porque son muchas placas tectónicas que entran una con otra en colisión.
Y vos mirás el hoyo, vas a tirar y ves que el hoyo se mueve. Y no sabes qué hacer.
No.
¿Pero qué hizo tu padre?
Hoyo en uno.
También no. En Filipinas.
Es fantástico. Si algún día me invita, yo puedo ir con Monivel Cadi a
llevarle
a arrancar en las primeras armas. No tengo ningún problema.
Ah, no, nunca jugó.
No, porque...
Hay una cancha para principiantes
sí.
en Filipinas que le hacen grande el hoyo.
Sí. Bueno.
Que agrandan el hoyo antes de...
Emboca cualquiera.
Antes de hacerte socio, ¿no?
Bueno.
Y ahí emboca cualquiera.
Sí, la verdad que sí.
Emboca cualquiera, tirás.
Lamentablemente me tengo que ir, tengo que reunirme con papá y con los financistas.
Así que, bueno, viene
el tema del balance. De fin de año, tenemos que ver todo el balance.
Bueno,
andate.
Bueno,
no me gustó mucho este muchacho.
Perdón.
Tampoco te gusta.
Perdón. Me olvidé de este detalle.
¿Qué detalle?
Esta orquídea es para vos, mi amor.
Ay, bueno.
Está en un estuche de madera.
¿No? Muchísimas gracias.
Sí.
Está con llave.
Sí.
Sí, no es de plástico la orquídea esa.
Sí. Bueno, andá nomás.
Dicen que sí. Si la orquídea sobrevive el amor.
Bueno.
Dicen los...
Sí, o sea que está por morir.
Bueno.
Tanto uno como el otro.
Perkins, tírela, por favor.
Sí, bueno. Retírela de la vista, bueno, por lo menos.
Hermoso informe, ¿eh? Hermoso informe.
Un gran informe.
Sí, claro.
Igual sabe que para una dama refinada, en vez de tanto artificio como hemos visto, quizás le convenga... apelar a algo del pensamiento ajeno.
Una sola radio. Del Sol.
hablaremos del poder secreto de algunas piedras.
Ah, bueno.
Algunas piedras son sagradas. No sé de qué piedras voy a hablar.
Ah.
Pero vamos a hacer una recorrida. Muchas culturas creían que ciertas piedras guardaban el alma del mundo. Y entonces las utilizaban como amuletos, como objetos de poder, no por su belleza, sino por su leyenda. Entonces estaban esas piedras presentes en rituales, en templos, en prácticas espirituales. Bueno, las rocas siempre han contenido alguna clase de secreto. En muchos pueblos indígenas se creía que muchas rocas eran habitadas por espíritus o por divinidades. Los celtas, ahí estaban con sus dólmenes, sus menhires. En el mundo andino también, cada piedra podía tener un simbolismo, dependiendo de su forma, su color, su textura. Después, en el cristianismo, ya con metáforas más complicadas, la piedra angular que representa a Cristo como el fundamento de la fe. En el Islam, ahí tienen la Kaaba, la piedra negra de la Meca, que según la tradición fue enviada del cielo. Probablemente ni siquiera sea una metáfora. A lo mejor es una piedra caída bajo la forma de un meteorito. En el budismo, las piedras suelen simbolizar el camino ascendente hacia la iluminación. Pero yo prefiero ir a los griegos. Y tengo cuatro piedras que me gustan. Cuatro piedras que me gustan. Dos y dos. El primer par son todas piedras que están cerca del mar o en el mar.
Sí.
El primer par es el de las rocas imprégades. Simprégadas, también conocidas como las rocas cianeas o azules, y eran un par de escollos que se movían, dos piedras que estaban muy juntas unas con las otras, una con la otra, eran dos piedras, y los barcos tenían que pasar por el medio.
Ah, sí,
pertenece esto al ciclo de los argonautas.
Sí.
Fueron los argonautas los que se encontraron con estas piedras, que tenían la siguiente característica: cuando pasaba algún barco, las piedras, que eran malevolentes, empezaban a acercarse una a la otra, se cerraban, cachaban al barco en el medio y lo destruían. Y los argonautas fueron advertidos, argonautas que iban rumbo a Cólquide. Posiblemente estaban no lejos del estrecho del Bósforo. Bueno, les advirtieron: guarda con esta piedra, que vos empezás a pasar, cuando llegas al medio empiezan a cerrar las piedras y chau.
Sí.
Estoy saludando al dueño de Blender. Entonces, cuando llegaron, los astronautas hicieron pasar una paloma volando bajito por el medio del estrecho. El estrecho empezó a cerrarse. Tenía movimientos lentos, es verdad.
Sí, claro.
Y la paloma fue tan rápido que
Se pudo escapar.
Y entonces empezó el movimiento de apertura de la simplegada. Y mientras se abrían, ahí remando a todo lo que da, los argonautas alcanzaron a pasar. Esas eran las simplegadas. Alguien inventó unas barreras en el barrio de Flores que, tal como las simplegadas, lo que hacían era atrapar en el medio a los automovilistas.
Sí.
Vos pasabas, se cerraba la barrera y venía el tren.
Sí. Ah,
qué era mucho más eficaz que las simplegadas del Bósforo. Pero las otras, el otro par, es más interesante. Se llaman Escila y Caribdis. En realidad, Escila y Caribdis eran en un principio dos ninfas que vivían allá por el estrecho de Mesina, que separa Sicilia de Italia. Y eran dos ninfas, cualunque, muy lindas. Una de ellas, Caribdis, tenía la propiedad de absorber agua y después la lanzaba de nuevo. Probablemente la leyenda nazca de algún remolino y de alguna marea que subía y bajaba. Esta chica, esta ninfa, era hija de Júpiter. No era hija de Júpiter, era hija, en realidad, del dios del mar, de Poseidón.
Sí.
Júpiter es el nombre que los romanos le dan a Zeus, de manera que ha sido un error. Era hija de Poseidón. Y el Papa la tenía ahí haciendo pequeños mandados. En eso surge un conflicto jurídico entre Poseidón, el dios del mar, y Zeus, que era el príncipe de todos los dioses. Porque Poseidón reclamaba ciertos lugares, escollos, piedras, entre ellos ese donde estaba Caribdis, como perteneciente al mar, porque cuando hicieron el reparto entre los hermanos, a Poseidón le tocó el mar y a Zeus todo lo demás. Y entonces esta chica, con esa habilidad que tenía de absorber mucha agua y de largarla en otro lado, empezó a ganar terrenos de la orilla, convirtiéndolos en marítimos. Y Poseidón se apropiaba
de territorios
de esos territorios. Zeus vio todo esto desde el Olimpo, pum, apareció y le dijo a la mina: ¿así que te gusta tragar agua?
No, bueno,
ahora vas a ver. Y la convirtió en un monstruo horroroso. Era muy linda, Caribdis.
Sí.
Este era Caribdis. Era muy linda y la convirtió en un monstruo horroroso con una boca enorme que era capaz de absorber cantidades enormes de agua y largarlas en otra parte. Pero además la clavó al fondo del mar y le dijo: ahí te vas a quedar para siempre. Y ella vio cómo su cuerpo se deformaba y ahí está todavía, claro, en el fondo del mar. Pero además hizo nacer en ella una gran malevolencia, y aprovechando ese poder de absorción, cada vez que pasaba una nave por ahí, esta tipa se la chupaba, si me permite la expresión.
Bueno, sí.
Y todas las naves que pasaban, Caribdis, no existían más. Del otro lado, había otra ninfa llamada Escila. Escila era también muy hermosa. Y un pescador llamado Glauco la vio y se enamoró de ella.
Bueno.
Dijo: qué linda, qué linda, qué linda. Muy bien. La empezó a conversar un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En fin. Y un día estaba junto al mar y vio como unas especies de algas fosforescentes. Las tomó, las probó y empezó a transformarse. Vio que la piel, era un joven muy apuesto, la piel, en vez de ser dorada, se le empezó a poner medio verdinqui.
Sí.
Le empezaron a salir escamas, las manos empezaron a acreditar unas membranas interdactilares.
Claro, Sam.
Las piernas trocaron en una cola de pez. Y sintió como una pulsión misteriosa por ir a las profundidades del mar. Y cuando llegó al fondo del mar, comprendió que había sido convertido en una divinidad menor que le había sido dada la inmortalidad.
Sí, pero en el fondo del mar.
Pero él pensó que con ese crédito de ser inmortal iba a poder seducir a Escila. Enseguida nadó por abajo el agua.
Claro, se la creyó.
Se la creyó.
Sí.
¿A dónde estaba Escila? Que estaba ahí. Lo más fresca al costado de, del estrecho de Messina. Hola, Sila, le dice, soy yo, Glauco. ¿Qué Glauco, monstruo inmundo? Le dice, vete de acá, le dice la tipa. ¿Cómo? Dice, me he convertido en una divinidad. ¿Por qué no vienes conmigo y vivimos los dos juntos para siempre en el fondo del mar? Tómatela, me das asco y te maldigo para siempre, dijo Escila. Entonces, desesperado, Glauco se acordó de quién. Se acordó de Circe, una maga de la cual le habían hablado, tipos que habrían leído la Odisea.
Sí.
Y se acordó de que esta maga vivía en la isla de Ea y que era capaz de hacer toda clase de pases mágicos. Entonces dice, voy a ir a la isla de Ea. Isla de Ea.
Bien.
Que fue la isla donde también estuvo en algún momento Ulises con sus compañeros. Y ahí lo atiende Circe. ¿Qué pasa? Que me... Mira, Circe, dice, sé que usted es maga y yo quiero...
Ser lindo o algo.
No ser lindo, sino... En realidad no estoy interesado en volver a ser como era, pero sí en que Escila
se enamore de mí.
Y Circe, en cuantito lo vio... Era un poco floja de cincha, Circe.
Ah,
sí. Y quiero decir que cualquier ómnibus lo dejaba en, sí, en las inmediaciones.
No, por favor.
Y medio que se enamoró de Glauco.
Sí.
Pero cuando Glauco le dijo que lo que quería él era el amor de otra tipa, ella dice, ¿qué otra tipa? El tipo le contó, sí, dice, así sí. La que sé yo. Sí. Me dijo que yo no muestro horrible, que yo te voy a preparar una poción. Y pues le prepara. Toma, dásela.
¿A ella?
A ella. Con una gota se va a enamorar de vos para siempre. Bueno, bueno, dice el tipo. Agarra con el frasco, le tira el frasquito por ahí cerca. Inmediatamente, Escila empieza a ver que se transformaba. Y se transformó en un monstruo horrible.
¿También?
Sí, pero muy horrible. En vez de piernas tenía tentáculos, tenía. Cerca del abdomen, mira qué lugar, le salían 6 cabezas de perro. Ya que te salgan 6 cabezas de perro del cogote,
sí, es malo. Es un...
Pero que te salgan del abdomen.
Sí, sí.
Encima ya tenía los tentáculos, ¿no?
Y ya ella también se volvió mala.
Ah,
y
todo.
Y dijo, vete de aquí si no quieres que te coma.
Lo echó de vuelta.
Lo echó de vuelta. Y desde entonces, Escila, con sus 6 cabezas, se comía a los marineros que pasaban por ahí de a 6.
Claro.
En porciones de a 6.
Múltiplos de 6.
Desde ahí. Y mientras tanto que Caribdis se chupaba las naves.
Sí.
Y como había poca diferencia entre el lugar donde estaba una roca y otra, resulta que las naves tenían que elegir.
Sí,
o Caribdis absorbía por completo toda la nave, o Escila te comía 6 marineros.
Mm.
Y eso fue lo que hizo Odiseo, Ulises. Pasó y tomó una decisión muy razonable.
¿Cuál es?
Eligió Escila. Me va a comer 6 marineros. Es preferible que me coma 6 marineros y no que se coma toda la nave,
claro, claro,
con todos adentro. Entonces pasó, se acercó a Escila, vio cómo se comían a 6 de sus marineros y pudo seguir su viaje adelante. Esa es la historia de Escila y Caribdis, y también de las implegadas, ¿no? Muy lindo esto. Hay un montón de otras piedras mágicas, maravillosas, pero estas dos que eludió Odiseo eran muy ominosas.
Sí, sí.
A Odiseo no le gustaron nada, y cuando terminó de pasar por el estrecho de Messina, hizo el siguiente comentario.
¿Qué hizo?
No me gusta nada este mundo. ¿Qué mundo ordinario?
Sin nombre, que después regresará para cerrar el programa. Venga, Guirepi, que también vuelve. Vendrá el trío ya con el sordo Gansé. Ahí está allí activo el chat.
¿Cómo está el chat?
Le recordamos a la gente que quiera venir a la tribuna al próximo programa, que será el último de este ciclo, aquí después habrá un especial en diciembre, pero se tienen que anotar en el formulario que aparece ahí en YouTube, en el canal de Blender.
Tengo una obra para recomendar.
Sí.
Que es Perón, exiliado en Caracas en el año 56.
Sí.
Reflexiona sobre la historia argentina desde el 45. Él está a punto de dar a luz su libro Los Vendepatrias, y ahora esto se presenta bajo la forma de una obra de teatro cuyo autor es Leónidas Lamborghini, y la versión de Guillermo Guío, actúa Marcelo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Y la obra se dará en Ítaca Complejo Teatral los sábados a las 21. ¿Eh? Y todos los sábados, ya empezaron el 8 hasta el sábado 29. ¿Eh?
Bueno. Muy bien, también debemos decir con precisión que las fechas de La Venganza en el Chacarerian son los viernes 14 y 21 de este mes, y que el 5 de diciembre vamos a Escobar, vamos a estar en el Teatro Seminario.
Oh, qué lindo, sí.
Ahí en la calle Mitre al 400 en Escobar, ¿eh?
Ah, Lautaro Massa.
Sí, gran cantante de tango.
Y Oscar de Lía, su pianista, presenta en su último disco, Toma 1, el sábado 22 de noviembre a las 17 en Pista Urbana, Chacabuco 874, San Telmo. Muy bien. A las 5 de la tarde, el sábado. Lindo para ir a escuchar tangos a San Telmo. Bueno, bueno, hay mensajes,
sí,
¿no?
Sí, estoy viendo. Rosalía pregunta, sí, ¿dónde está el formulario para venir? Está en la misma pantalla donde ella, sí, está participando.
Dice formulario para venir a la tribuna.
Sí, un poquito puntos más arriba.
Sí.
Pero bueno, esto debe ser denunciado.
No, en el mismo chat. En el
a
mismo
la autoridad
chat
competente.
Ahí se lo contestaron.
Bueno, no importa, señor.
Ahí pusieron Alejandro, mándele un saludo al Mocho Medina de Tucumán. Es mi papá, lo está viendo en la televisión.
Ahí alguien pregunta, ¿teatro de Morón cuándo? Me parece que había algo por Morón.
Creo que vamos a ir a Morón antes de fin de año.
Sí, pero no lo tengo presente ahora.
Sí, me parece que
bueno,
sí. Te escucho desde los 15 años cuando estaban Rolón y Estronati, dice Emilio.
Bueno. Desde Sydney, en Australia, sí, nos ve Mónica. Silvia Cervini, desde Chile, Egipto, nos manda saludos. Bien. Iván Medina pregunta, ¿se puede compartir el tenedor? Por ejemplo, para convidar un asadito recién cortado, o es de mal educado. A mí me gusta.
Para mí es lindo,
si se trata de una dama que yo estoy cortejando,
sí,
me gusta que me dé ponerle un gnocchi.
¿Pero un gnocchi en un asado es raro?
No, ya no en un asado.
Ah, ya se fue.
Sino que pinche un gnocchi de los suyos y me lo ofrezca a mí, así, con esa generosidad que la caracteriza.
Sí, ese es un poco una...
Sí, pero... Una chanchada, ¿no?
No, una chanchada, me parece...
Entonces, un... dame, amor.
No,
no me dé.
No, sí, o que
sí,
le dé. Pero
bueno,
digo, parece,
sí,
no,
bueno,
que
la tengo,
pero parece...
La tengo a Mónica con un gnocchi de la cocina a la sala.
Parece una invitación.
Y bueno, pero si no, vamos a caer en el mate. El mate se comparte en grupo.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Nada, pero...
El mate, hay personas ahora,
sí,
que se cuidan de cualquier clase de contagio y no toman mate. Entonces,
ahora se está usando
porque
más...
Porque andás a ver la podredumbre, sí, que tiene la persona que está tomando mate con usted.
Y bueno, sí,
¿puedo decir una cosa? Nuestros abuelos tomaban mate sin ningún problema.
¿Y qué?
Se murieron
todos. Están todos muertos.
Antes de ser abuelos,
se murieron. Bueno, esa es la mala noticia, pero...
Mira, acá Valentina Fuster dice, me asusta un poco que Gillespie mire menos documentales que yo.
Mentira, estuve viendo muchos documentales.
¿Y lo mucho?
¿Cuál estuvo viendo últimamente? Uruguay.
Anoche vi un documental que verdaderamente me aterrorizó, que es toda la historia de la inmigración en Estados Unidos... Desde que se creó Estados Unidos, que muchos de los inmigrantes crearon Estados Unidos.
Sí, los colonos.
Los colonos,
claro.
Sin ir más lejos. Hasta los actuales, que son más sudamericanos y chinos y latinoamericanos. Antes eran ingleses,
alemanes. ¿Y qué fue lo que lo horrorizó?
Claro, no vimos la parte de...
No, y lo que me horroriza es algo que son las patrullas de la ICE, que sí, se llevan a la gente arrastrando y la deportan.
Y están
ahora. Bajo este régimen.
Bueno, dice, la memoria que tiene Dolina es de admirar, dice Gioja. No, me olvidé porque lo dirá.
Claro, de algo que se acordó.
¿Dónde queda el estudio, dice Seba, para que me hagan entrar a piñas para La Venganza? ¿Por dónde tiene que pasar? Ahí está.
Claro.
En Palermo esto.
En Palermo, en la calle dice Tobega. Sí, señor, muy cerca de Juan B. Justo. Pablo Turu es de la localidad de El Hoyo,
sí,
en la Patagonia.
¿Cómo anda?
¿Cómo le va?
¿Sabe
cómo
que anda?
Esta es la comarca andina, ¿no?
Sí, El Hoyo, sí, sí.
Dice...
Yo he sido intendente.
Sí, sí. Me acuerdo aquella campaña.
Aquella campaña para... la limpieza de la ciudad.
Sí. Ganó por eso usted, por el eslogan y todo eso. Dice, ponemos la radio en el aljibe, así retumba y todo el pueblo cae en la desesperación que da el miedo que provoca dicho sonido. Dice, se enredó un poco, Pablo, pero se entiende cómo es el asunto, ¿no? Y Julia Rosso, bueno, que saluda desde Mercedes, Uruguay. Hay mucha gente allí.
Bueno, Viviana le manda un corazón gigante y dice, Barton, te quiero.
¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Debe ser muy refinada.
Sí, muy refinada. Por eso soy discreto.
Bueno, hermosa localidad El Hoyo, como toda la comarca. Bueno,
en El Hoyo... Comarca Andil.
Sí, como toda...
En El Hoyo se hace la fiesta de la fruta fina.
Pensé que era la fiesta del Hoyo.
No, porque no.
Alguna vez.
Bueno. ¿Cuál es la fruta fina, o sea, la que no es fina?
Grosella, centella.
No, pregunto.
Sí.
No.
Frutilla, los frutos del bosque.
Sí. Linda, arándano.
Sí.
Blueberry, blackberry.
Claro, no sabría distinguir cada Echeverry. Una. La guinda, por ejemplo.
Sí, la guinda.
¿Cómo le va?
Y un carozo adentro.
Sí.
¡Va, qué linda definición! Bueno, sí. Es lo único.
¿La conoce a la linda?
No, señor. Te pido, por favor, que si no vamos a hacer las cosas con respeto, no, yo me voy a levantar.
Las guindas vienen de a dos.
La linda del hoyo.
No, las guindas vienen de a pares, con una ramita.
Pero la guinda no es la cereza.
No, buenas tardes.
No,
póngase de acuerdo de qué quiere, porque yo estoy acá atendiendo.
Sí.
No puedo estar dos horas. ¿Qué quiere esto? ¿Quiere aquello?
Que no conocemos.
¿Guindas? ¿Quiere guindas?
¿Quiere guinda o quiere cereza?
O níspero.
No, es que una cosa es una cosa.
La guinda viene con un carozo adentro.
Sí. Pero muy disfruta viene con un carozo.
Bueno. Estamos en televisión.
Claro, el gesto de carozo es tan parecido a otros. Claro.
¿Usted quiere salir con gente refinada?
No, bueno.
Hablando de la guinda y el carozo y haciendo así con él.
Pero si usted dice guinda, cereza.
La cereza tiene un agujero adentro, no tiene carozo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
La cereza porque se lo sacaron el carozo.
Le sacaron el carozo.
Y bueno, claro.
Una cereza tiene carozo.
Es como que me diga que la aceituna viene rellena, pero
claro,
¿qué está diciendo?
Miren.
Y después hay frutas que de la Patagonia más exóticas para nosotros.
Sí.
Como
rosa mosqueta.
Rosa mosqueta, sauco.
Sí, eso no es una fruta.
O sea. Sí, el sauco es una fruta. Es un fruto.
¿Y le puedo decir uno
los
más?
Los usan ese.
¿Sí? Sí. El calafate.
Calafate, que son como unas semillitas negras.
Claro.
Sí. Y de ahí en adelante.
Sí, bueno, pero...
Bueno, ¿qué va a llevar?
Bueno. ¿Se puede llevar surtido esto?
Surtido, sí, tenemos.
Un
toda
poco.
Clase. Tanto frutas como verduras.
Y usted me arma un bolsón.
Yo le hago un bolsón
con
zanahorias, perejil, nabo.
Sí.
Y del otro lado, guinda, cerezas y níspero.
Bueno, pero es todo de estación.
Sí, en la estación lo vendemos.
No, señor.
En la estación El Hoyo.
Digo, estas frutas no han visto un frigorífico nunca ni nada.
La salida silvestre del...
No, por eso están podridas.
No, señor.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es el tema que viene a continuación?
Bueno, vamos a anunciarlo entonces, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mire usted, lo usado es mejor que lo nuevo. Ventajas y desventajas de comprar cosas usadas y los cuidados que hay que tener.
Claro.
Pero en principio, la cosa usada...
A mí me encanta.
Y porque me encanta porque es más barata.
Sí.
Por ejemplo, un auto usado, buenas tardes.
Sí.
Es más caro, no, es más barato.
Es más barato.
Que un auto nuevo.
A menos que sea un auto usado por alguna celebridad. Entonces usted compra...
Claro, gana precios.
Un testimonio.
Sí, claro. Yo tenía un amigo que tenía un auto.
Sí.
Que, bueno, había sido de Fernando Bravo.
Ah, bueno, carísimo.
Muy bien.
Sí, carísimo.
Sí. Y lo vendía más caro.
Un Fiat 1500, sí.
Bueno, ¿no? Sí, porque en un momento fue un auto deportivo.
Millones y millones.
Bueno, sí, puede ser.
Más que tenía el nombre de Fernando Bravo escrito. Escrito.
¿Lo tenía esculpido de alguna forma?
No, lo esculpió para nada.
No, Dios.
Lo tenía así escrito. Si este auto se perdiera, como suele suceder, devuélvalo a Fernando Bravo, estaba la dirección de él. Estuvo bien.
Bueno, sí, pero qué raro, toda semejante leyenda.
Claro.
¿Le puedo decir una cosa? Yo tuve autos antiguos y nuevos. El antiguo, la mecánica es mucho más fácil, se rompe menos. Se rompe,
tiene menos cosas, tiene una batería,
un asiento,
sí.
Y chao.
Sí, más o menos.
Los de ahora viene todo con la pantalla, con esto, con otro, no anda nada.
Prácticamente es un celular, más que un celular.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, no importa.
Bueno, a ver.
Un auto usado, ventajas. Un auto usado permite moverse sin hipotecar el futuro. Ya pasó la peor parte de su depreciación.
Claro. Claro.
Y puede ofrecer las mismas prestaciones que un modelo nuevo, pero a mitad de precio.
Genial, me gusta.
Muy bien. La desventaja.
Sí.
Bueno, motores fatigados. Sí. Choques, por ahí el auto está medio podridito.
Se lo disimula.
Y se lo disimula.
Picado a veces.
Claro. Sí. Los kilómetros alterados. Dice, sí. Este auto, mire, tiene 15 kilómetros.
No,
pero ¿cómo 15 kilómetros?
Tiene 15 millones de kilómetros.
Pero si es de 1982. Es de 1982, 15 kilómetros.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Me senté en el asiento del conductor. Se ve el piso. Abajo.
¿Qué?
Se ve.
Ah, bueno.
Veo la calle.
Bueno. Lo que podríamos llamar un respiradero.
No, claro. Pero ¿cómo?
Con vista a la calle, tiene buena una visual.
Y usted puede seguir derecho siguiendo la línea.
No.
Y mira la raya,
claro,
por el agujero.
Un agujero tiene, señor.
Dice, las desventajas, insisto, nadie sabe si el auto fue de una persona cuidadosa o anda a saber de quién que no lo cuida.
Sí.
¿Usted es de cuidar el auto? Sí, ¿no?
Bueno.
Yo, porque yo lo veo salir
sí.
A la puerta los sábados a la tarde... Con un balde, una gamuza.
Y a
de las 2 de la tarde hasta las 8.
Sí. Sí.
Señor, y pone la radio a todo lo que.
Y después le pasa la cera.
Sí, le pasa la cera. Y le hace con el alientito. Y...
Bueno, ese auto me gustaría comprarlo a mí.
Claro.
Como está cuidado.
Este está muy cuidado, ¿eh? Y le echa ¿cómo se llama que le echa?
Y un brillametal.
No, para el olor.
A un desodorante
ambiente, claro, sí. Ya le vienen unas cosas que traen olor y se lo deja adentro, ¿vio?
Sí,
que
usted sí.
No el, tiene otro, que tirar, el otro que día. Se,
defíname.
Vienen de distintas formas. Puede ser, yo la que tengo es un tacho.
¿Un qué?
Un tacho.
Sí.
Un pequeño tachito.
Sí.
Que tiene como una rejilla arriba y adentro algo que larga un olor agradable.
El otro día, acá en la puerta de bajó Barton del auto
sí.
Y salió un olor como a canela amarga.
Sí, es sí. Él. Es él.
¿Cómo
a él le dicen canela amarga?
Bueno.
Me tiene ese olor ya de chico. Porque cuando era chico tuvo un accidente. Se le cayó encima un tacho con canela amarga.
No, sí.
Y le quedó el olor, no se lo lavaron, pero siempre. Por eso le dicen en el barrio, le dicen canela amarga.
Canela amarga parece un paraje sí. De la comarca andina sí, también.
Sí. Un mal peruano.
Se viene el hoyo y canela amarga más allá, a 10 kilómetros. Pero ¿sabes que ahora, perdón? Sí.
Qué lindo.
¿Ese es?
Eso es canela amarga.
Ah, mire usted. Mire usted.
Bueno.
Ahora que usted decía lo de si le compraría el auto usado, vio que muchos periodistas utilizan como pregunta metafórica.
Sí.
Pregunta, ¿usted le compraría un auto usado a...?
Sí, y ahí pone... Un político, generalmente.
Pone el nombre de un intendente.
Claro,
¿y entonces?
Como si
sí.
El intendente fuera peor que un periodista.
Sí, sí. Y entonces usted dice, no le compraría un auto usado a ese intendente.
Yo no digo nada.
¿Y pero
yo
si
no
le pregunta...
compraría autos usados.
Vio que hacen esa pregunta, ¿eh? Está muy...
Sí, sí. Eso es muy de los Estados Unidos. Los vendedores de autos usados. Son gente que tendría que vivir... Allí donde entiende mejor las cosas. Lavarropas.
Usado, no sé.
No sé yo tampoco. Porque
eso, pero es mucho más económico
y, sí, seguro.
Y más duradero que los modernos.
Sí.
Ahí está. Lavarropas inteligentes.
Sí, bueno, pero uno
tan
viejo.
Tan inteligente. Si fuera tan inteligente, no sería un lavarropas.
No, bueno, pero.
Bueno. Eso es cierto. Si puede tener tomar la decisión de no ser algo,
claro,
no sería
bueno,
lavarropa.
Sería una computadora, algo así.
Sí, puede ser.
Bueno, dice, ventajas, es económico. Son indestructibles. Soportan años de uso sin quejarse. Bueno, los nuevos tampoco se quejan.
No, pero el nuevo...
O viene con una función que es queja.
No, pero...
Lavarropa tiene... centrifugado, ¿sí? Lavado, secado, queja. Después apretó un botón y dice... ¡Ay!
Pero el lavarropas antiguo son dos cables... Un motor brutal y una hélice, sí. Y no tiene más nada.
Pero te rompe los calzones.
Bueno, sí, por eso, es una hélice.
Es una hélice. Vos metés un calzoncillo ahí, lo sacás pulverizado.
Sí, es la cachola eso.
Los nuevos dejan de andar y por ahí no tiene arreglo. De un momento para otro.
Desventajas. Lo que funciona bien en la casa del vendedor... Puede fallar en la tuya.
Claro, ¿y por qué lo vende?
Y ahí está, ¿por qué lo vende?
¿Por qué lo vende?
Bueno, lo vendo porque si realmente es tan bueno. Estoy por viajar.
Claro.
No me voy a llevar, me voy a vivir a Cancún.
¿Qué quiere que se lleve?
No me voy a llevar un lavarropa.
Pero, un lavarropa en la valija, en el avión.
¿Usted quién es?
Yo soy el vecino de él.
Sí. Ah, bueno, aquí está Cadillo opinando.
Estábamos tomando mate.
Bueno,
se va de viaje.
Me llama la atención que si el lavarropas es tan excelente como dice el señor, ¿para qué se va a mudar a Cancún? Yo me quedaría a vivir acá porque tengo un lavarropas genial.
Cancún, más que nada, por la playa, ¿no es cierto?
Bueno, sí, pero...
A nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con la playa.
O sea, la playa.
Sí.
Bueno, ¿y por qué no dice le interesa la playa?
Porque no. Bueno, ¿lo va a comprar o no lo va a comprar?
¿Cuánto vale?
Vale la mitad que uno nuevo y aparte es un eslabón de brujo.
Sí, pero de todas maneras, el eslabón de brujo no dura mucho tampoco.
Pero ¿qué sabe usted? Este lo tenemos hace 25 años.
25 años,
mire.
¿Y cuánto lavó? ¿Cuánto lavó? ¿Se lo exigió? ¿Le metió cosas?
Todos los días lavamos 4 o 5 kilos de ropa, ¿verdad?
Sí.
Porque nosotros
hasta un colchón metimos.
Bueno, pero un colchón.
Doblado.
Yo organizo peleas en el barro.
Ah, ¿es usted?
Sí.
Me comentaron
que quiere lavar.
Y la ropa de las peleas que está toda embarrada, ¿no?
Pero bueno, el barro es muy fácil.
Sí, el barro.
Distinta por ahí la mancha de comida.
Sí, pero si es un lavarropa tan bueno, ¿este es centrifuga o tengo que andar?
Hace todo.
Todo. ¿Tiene un buen centrifugado?
Es una turbina. Se chupa, lo tiene que tapar porque se chupa todas las cosas que hay.
Ah, bueno, señor, dice. Ahora me imagino que si es tan poderoso, debe consumir mucha electricidad, mucha energía.
Baja un poco, la luz baja.
Anda nafta lo que tiene. Sí. Tiene como un motor de.
De camioneta,
de,
¿no?
De camión de Jean Lambretta.
No, bueno, pero yo no me puedo poner a cargar nafta para lavar la ropa.
Sí, va hasta la estación de servicio con el lavarropa. Carga y después se viene a tapucar.
Sí, pero ese...
¿Cuántas cuadras son?
Es una incomodidad y cada vez que tengo que lavar.
¿Qué quiere, señor?
Pero mire lo que es el motor.
Sí, es muy fuerte.
Sí, sale que... Incluso viene su novia, usted le muestra... Mirá lo que es esto, le dice.
No, aparte, se mueve todo el lavarropa.
Sí, anda medio camino.
El otro día se me metió en la pieza. Sí. Me desconoció.
Sí. No, es un poco intimidante un objeto así.
Irrompible, ¿eh? Motor V8.
Bueno, bien.
Las desventajas son las que ya le he dicho. Algunos modelos, cuando centrifugan, se mueven tanto.
Y bueno, ¿qué le digo?
Usted lo tiene que correr.
Sí.
Sí.
Y nosotros una vez se nos escapó, lo corrimos hasta Burlingame.
Ah, bueno.
Bueno, los repuestos pueden haber desaparecido.
Eso es verdad.
Si ya no los hacen más.
No los fabrican. No. Y bueno, y eso es un problema.
El abón de brujo es, ¿no?
Sí.
No los hacen más.
No los hace más porque a veces no se encuentra el burlete.
¿El burlete?
El burlete se pudre, cuidado.
El burlete es una milonga, el burlete parece. Sí, el nombre es milonga. El burlete. Sí. Del burlete.
Ahí está.
Porque le cambian el tamaño del burlete. Después hay más grande, más chico, pero nunca del tamaño que corresponde.
Yo tengo medio metro de burlete.
Sí.
Mire.
Sí. ¿Eso es un burlete?
No.
Ah, señor, por favor, le pido.
También pueden... instrumento musical.
Bueno, ahí hay toda una filosofía. Sobre todo los guitarristas les gustan las guitarras viejas.
Sí.
Que ya las haya tocado otro, las haya ablandado...
Sí. Ah, mira, o sea, le gusta
la guitarra nueva, viene verde.
Sí.
con madera verde. No, sí. Usted la deja, la va a buscar a la mañana y tiene como...
Tiene un brote.
Unos brotes.
Claro, ¿sí? Le sale una
rama.
Sí. Ahora, una cosa es una guitarra.
Una guitarra vintage.
Y otra cosa son los instrumentos de viento, que usados está la saliva del usuario anterior.
Y la veló, señor.
Pero igual
le
no.
Le echa un poco de dentrífico.
Sí.
Bueno. Y asunto arreglado.
No sé si es asunto
igual
arreglado.
Igual en general todos los instrumentos hay toda una filosofía de que son muy buenos. De los años 50, los años 60.
Ah, ¿esos son los más caros?
Y porque ahora son todo, discúlpeme.
Sí, no está bien.
No se ofenda a nadie. Vienen de China.
Acá tenemos, si quiere ver, listo, esta flauta.
No se ofenda.
No, está bien, señor. No, no. Ya lo dijo. Usted. Ya los hinchas de River están atrás suyo. Por ahí ahora los chinos.
¿Quiere ver esa flauta?
Sí.
A ver.
A ver.
Ay, qué bien le suena.
¿Le gusta?
¿Esa es usada?
Muchas veces.
Ah,
bueno, a ver qué dice acá. Los instrumentos usados tienen una magia especial. No los quiero.
No, bueno,
cada vez que te dicen que algo tiene una magia especial, es que no sirve para nada.
Pero que tiene una historia atrás.
No, porque usted dice, mientras toca, dice, pensar que este mismo lo tocó tal.
Y esta flauta la toqué yo.
Y bueno.
Dice, un violín curtido, dice.
Claro.
Hacen
violín curtido.
Curtido los violines.
No, sí.
Ya aprendió a llorar, y claro.
La fiesta del violín curtido.
A llorar
curtido.
Solo, dice el violín. Le llora el violín. Y un piano con historia puede inspirar mejores melodías. Todo es mentira. Desventajas. No siempre afinan su pasado. Maderas torcidas, teclas flojas.
Sí, es verdad.
Bueno. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al...
No, bueno, pero estamos con este informe.
No.
Usted, por ejemplo, un bandoneonista de tango de Buenos Aires. Le trae un doble A de antes de la guerra. Mire, cómo suena.
¿De qué guerra?
De la Primera Guerra.
Alemán. ¿De la Primera?
Un doble A, mire.
Suena
vale
bien.
Vale fortuna.
¿Lo lleva o no lo lleva?
Y bueno, la verdad
quedan
me parece...
10 en el mundo.
¿Eh?
10 en el mundo.
10 doble A de esto. Dolina tiene uno.
Este, mire, yo lo estoy vendiendo de rabia porque me lastimé mucho.
¿Por qué se lastimó?
Y porque si en verano yo a veces toco desnudo.
Ah, bueno. ¿Usted es nudista?
¿Eh?
¿Es nudista?
Sí, no, tengo calor.
Ah.
Y me pongo a tocar el bandoneón.
No, claro.
Noche, y...
Tiene pliegues.
Tuve un pequeño accidente con el fuelle.
Sí.
Y bueno.
No quiero que me vuelva a pasar.
¿Y qué me dice de la franela?
En otro orden de cosas.
No, señor,
Pues yo estoy saliendo con una chica.
No, señor.
refinada, pero lo que tiene de refinada lo tiene...
los bandoneonistas que se ponen una franela.
Sí.
Para cuidar la ropa, no sé para qué se lo ponen.
Sí,
eso.
Claro, para que no le pase lo que me pasó a mí.
Y debe ser. Eso tendría que haber hecho. No, y es culpa, bueno, del bandoneón.
Lo lindo es pensar en un instrumento tan antiguo. ¿Quiénes lo habrán tocado?
Claro.
Bueno.
¿Pero usted sabe quién es?
No.
Bueno, entonces... Bueno.
Sillas y sillones. Desventajas.
Sí.
Resortes vencidos. Patas flojas.
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
Tapizados, manchados. Habitantes microscópicos no invitados. Dice...
Ácaros.
Es como el sujeto femenino lo que dice.
Una silla mal reparada puede quebrarse y causar caídas... O lesiones severas, sí, efectivamente. Nosotros tenemos un amigo, que bueno...
¿Qué pasó?
Lamentablemente compró una silla vieja.
Sí.
Se sentó, chao.
Sí. ¿Chao qué?
Sí, lo que pasa que...
Se rompieron las patas, cayó por la escalera, no lo vimos nunca.
Yo prefiero mil veces ir a un mercado de pulgas.
Sí. Ay, no, me da ganas de rascarme.
No. Y compramos una silla Louis XII... Y no compramos una silla del supermercado que...
Pero la silla Luis XII, que no sé cuál es,
claro,
era la Luis XV de Granada.
¿Cómo anda?
Sí. Pero... Es una Luis XV berreta,
bueno,
Luis XII.
Algo con un estilo. Y no compramos en un supermercado una silla, con todo respeto al mundo, china.
Sí.
Claro.
Sí, bueno, pero...
Sí, son... Luis Piedraíta se llama.
Bueno, hay mobiliarios chinos de las dinastías anteriores.
Bueno, pero digo lo nuevo.
Que son carísimas.
Bueno, pero me compro una silla con historia.
Bueno, útiles escolares.
¿Usados?
Sí, tenemos este lápiz.
Pero
está un lápiz. Poco corto todavía.
Pero mira el lapicito que... Sí.
Porque eso se lo pasan de hermano a hermano.
Al este
hermano
lo empezó el doctor Pestalozzi.
Y
a lo largo de centenares de años, mira, ahora no queda nada.
Pero bueno, pero
era un lápiz de 2 metros. Cuando... Sí.
Quedó muy pequeño ahora.
Pero tiene justo la goma del otro lado.
¿Y por qué no borró nunca?
Sí, borró, pero...
¿No la gastó?
Pero no tanto, claro.
Claro, no, porque...
Pestalozzi acertaba casi siempre. Cometía muy pocos errores.
O no los... O no
borró 2 veces en su vida. No sé si es que cometía pocos errores o no le importaba.
Claro, no, o no se daba cuenta,
claro,
del doctor.
No todo lo heredado está listo para otra temporada.
Sí.
Bueno, y después está, aquí está la ropa usada. Eso sí.
La ropa usada es la última moda en todos lados.
Sí, bueno, pero... Yo no sé, andás a ver qué podredumbre, discúlpenme, ¿no? Tenía el tipo que usaba esto que usted me quiere vender ahora.
No, bueno, pero...
Es una mañanita.
¿Usted sabe que yo tenía...
¿Es una prenda?
Tenía una me estaba probando una campera de cuero, ¿esto es verdad?
Todo es verdad.
Todo es verdad lo que se dice. Acompañado por el señor y por otro más integrante del equipo, y me convencieron que la dejara, porque era usada, y hasta el día de hoy me arrepiento de haberles hecho caso.
Le salvamos la vida, no, prácticamente.
Usted no tiene una...
Porque a lo mejor el dueño tenía una enfermedad secreta, misteriosa, que para la cual todavía no hay cura, y lo salvamos.
Era una campera de cuero como de motoquero.
Ah, le quedaría pintada.
Sí.
Qué pena que no la dejaron comprar.
Si la compraba, le regalaban un gorro de esos con orejeras para abajo.
Sí, qué lindo.
Si lo puso, usted no sabe cómo le quedaba.
Sí. ¿Le quedaría muy chupina?
Sí,
así,
porque además venía también con unos pantalones que habían sido de rolón.
Claro, eso lo encarece mucho al producto. Sí, claro.
Bueno, pero a veces hay ropa hermosa. Es más, las chicas están usando mucha ropa, sacos, ropa usada, ropa de hombre, ropa grande.
Ropa chica.
Bueno.
Ropa sucia.
No, hoy por hoy no compra más ropa nueva. Todos.
¿Y los locales de ropa nueva, la gente que de la industria textil que está haciendo ropa ahora, qué hace? Se están.
No, la usan rápidamente y la venden como usada.
Sí, claro. La usan una noche.
Nada, úsemela, por favor.
Sí.
Que me la voy a llevar.
Bueno, lo mismo que hay prendas que ya las venden rotas.
Sí.
Veo los pantalones rotos.
A mí me encanta. Te lo haces romper.
¿Sí? ¿Cómo?
Sí, sí. ¿Cómo le decís al tipo?
Claro.
¿Tiene pantalones rotos? No, dicen tan solo. Bueno, rómpame uno.
No, bueno, no, pero.
Sí. Y hay lugares donde te lo rompen.
Pero uno puede llevar, por ejemplo, que ya tiene en la casa para que se lo rompa.
Sí, te lo hace romper, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, mire, ese es un servicio que no conocía.
Lo que yo vi es vidrieras de donde venden jeans y está el jean entero, vale 10 pesos. Si tiene un agujero, vale 15. Si tiene 20 agujeros, vale 20.
Claro.
A medida que más agujero. Así.
La codicia vio cómo es.
No, pero...
Y a más roto...
Más roto, más caro.
Más roto, más caro.
Y bueno, porque hay más trabajo sobre la rotura.
Eso nosotros tenemos ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Este negocio lo tenemos hace muchos años.
Sí.
Y rompemos... le rompemos lo que usted... Traiga lo que quiera que se lo rompemos.
Inclusive cosas, por ejemplo, hasta vajilla pueden romper para
puede
después...
Ser, pero lo nuestro es la ropa.
Es ropa.
Es la ropa, señor.
Y,
¿usted vio, por ejemplo, a Johnny Depp?
Sí.
Es un actor.
Sí. Sí.
Bueno.
No, ¿y qué tiene que ver? Si es un actor, ¿qué pasa con
le
Johnny?
Le rompimos todo el ajuar.
Pero. Ahora, Johnny Depp.
Le no quedó nada sano.
Pero Johnny Depp viene desde Estados Unidos a hacerse romper.
Vino acá. Hasta acá. Vino, cuando se fue. Se quedó ahí 15 días, le rompimos todo.
Sí.
Me acuerdo, ¿se acordás cuando se iba?
Sí.
Sí.
Y nosotros llorábamos porque nació una amistad, ¿no?
Pero qué raro que en Estados Unidos no tenga quien haga el trabajo.
Sí,
¿no?
vio cómo es.
Es raro.
La sociedad de consumo llegó a un momento en que lo artesanal...
Bueno, quizás entonces los expertos en romper...
Sí.
Puedan suplir la mano de obra de los que ya no van a estar fabricando las cosas.
Así es.
Que lo rompen ustedes.
Bueno, haga lo que quiera, señor.
No,
pero
entonces...
no nos haga perder más tiempo.
No, escúcheme, me dijeron que ustedes son los mejores en esta actividad.
Pregúntale al actor este, ¿cómo se llama?
A Johnny Depp.
Sí, Johnny Depp. Usted lo ve y dice, bueno, pregunta.
Trajo una campera.
¿A dónde me habrá ido? Claro, claro. Esa campera, bueno, ¿dónde se la habrán roto?
Bueno, por eso. Bueno, yo no sé si ya les puedo dejar alguna prenda, sí, o ustedes van a la domicilio.
¿Trajo alguna prenda?
Traje una.
Ajá.
Mire, esta que está...
Pero esta ya prácticamente claro, tiene rostro.
No, no, pero
es... Pero aparte es una prenda de ropa interior.
Acá ¿qué? Estuvo gente. No, bueno. ¿Qué quiere? No, que? Acá es... estuvo gente, señor. Nosotros, no, bueno. No podemos ser responsables que anduvo sí. otro aquí.
Pero no, aparte que... yo quiero...
Ya tiene agujero el calzoncillo.
Sí, pero yo lo que busco es sí. Que me lo rompan artísticamente.
Bueno.
O sea, una rotura, porque esto es, bueno. no es...
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Decirle que tenemos que cerrar.
Sí, sí, no me gusta nada no, este
no
tipo.
Me gusta nada.
Ya la mirada es rara.
Sí, después vienen los reclamos.
Sí, sí, no, no.
Acordate lo que pasó con aquel otro, ¿cómo se llamaba?
Johnny Depp. Aparte, no me sostiene la mirada.
No,
cada vez que lo miro, miro para otro lado.
Ya hemos tenido varios de estos.
Sí, sí.
Después no. vienen los cinco días que, ay, sí, sí. rómpamelo de nuevo.
No. No, lamentablemente ya estamos cerrando.
Sí, sí.
No me mira, ¿vio?
Vuelva otro día, señor.
No me mira.
Bueno, yo pensé que me lo iban a romper, finalmente...
No, estamos cerrando.
Se ve que no son los mejores, como dicen que son.
Sí, somos los mejores, pero cuando termina el horario, nosotros
sí, no.
somos muy estrictos.
¿Qué?
¿Pero a qué hora cierran, porque...
A esta hora.
Sí. ¿Pero cómo puede ser?
5:15 p.m.
Es raro el horario. Pero bueno, está bien, me iré a otro lugar. No son los únicos en el mundo, porque acá venga Johnny Depp. ¿Usted se piensa que yo no puedo ir
bueno.
a otro sitio? Por ejemplo,
vaya.
A donde se los rompen a Rolón, por ejemplo.
Sí.
Que es un lugar
sí.
maravilloso. No, Rolón me lo recomendó muchísimo.
Voy a hablar con él.
Bueno,
no me importa.
No.
Listo, terminó.
Bueno, está bien, muy bien.
Terminó
Listo.
La vuelta y terminó el programa también.
¿Pero cómo? Sí, así nomás.
Informe.
Sí. Directamente.
Uy, pero qué cosa.
Prontito por la salida, por favor.
No, pero espere que yo creo que tenemos que terminar de forma musical con los instrumentos usados
sí,
por
sí.
el trío sin nombre.
¿Usted sabe que el pentacadémico del trío sin nombre tiene sí. un bajo similar al que usaba Paul McCartney en el año 62?
¿Similar o es el mismo?
No, no el mismo
muy
no
distinto.
Pero es,
ah, bueno.
pero es similar y me imagino los años que tiene.
Bueno, es que el pentacadémico
no, el bajo Hofner que usa okay. él.
Bueno, ahora voy a observar el bajo de Ale Dolina.
Bueno, hermoso informe sobre
sí,
lo usado.
Sí.
Y lo barato que sale caro.
Sí, señor. Y ahora sí, vamos a hacer un cierre musical con el Sordo Gansé, con el trío sin nombre, en un levísimo, brevísimo, quiero decir, reacomodamiento de situación.
De la, ¿se le parece? Bueno,
muy bien. Por favor.
Llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Dolina.
Maestros, ¿cómo les va? ¿Cómo
andan?
¿Tal?
Buenas Bien. Noches.
No sé qué vamos a hacer hoy, hay mucha incertidumbre.
Como siempre.
Vamos a hacer una canción de Alberto Mastra.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirlo otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó. Que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo, otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra mil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Qué lindo tema, ¿eh? Qué linda canción. ¿Qué se puede hacer ahora?
Nos vamos a retirar con una canción.
Sí.
De los Traveling Wilburys.
George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty,
Jeff Lynn.
Jeff Lynn.
¿Y?
Roy Orbison.
Roy Orbison.
Yo siempre digo Orbison.
Sí, señor.
Pero es Orbison.
¿Qué? Robinson. Sí, yo también le decía
Ray Orbison. Sugar Robinson.
Una super banda, pues.
¿Eh? Sí, sí, señor. Sí.
Bueno.
Vamos a hacer esa canción, nos va a acompañar con percusión.
Vamos.
Nos va a disculpar que hoy estábamos cansados y nos sentamos.
Está bien, no hay problema.
Gente, ¿quiere sentarse aquí?
No, estoy bien acá. Vamos, entonces.
Cuando usted quiera.
Nos vamos.
Un, dos, tres.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.